Los bohemios necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado. Los bohemios necios.
Voy a dar los pormenores de nuestra revolución, recordando a unos señores que murieron a traición. A Madero lo mataron Victoriano y su ambición, y al Chacal lo envenenaron los tejanos en prisión. A Carranza lo mataron por encargo de Obregón, mas sus leyes respetaron para la Constitución. Rodolfo Herrero, llorando, juró a Carranza ser fiel, y de él se estaba burlando Francisco de T. Mariel. El mayor Basabe Piña, con las pruebas, acusó a quien mató en la campiña a tan ilustre varón. Pero en los juzgados viven la mordida y la ambición y la pérfida consigna, y dice que todo se quemó. Y ni a Barragán, ni a Urquizo, ni a Murguía, ni a Siurov, ni al licenciado Berlanga, ni a tan noble comisión les tocaría ni un raspón, no más las monedas de oro que el tren dorado.
Muy buenas tardes, queridos bohemios, bienvenidos a este espacio de los domingos con los bohemios necios, con Dionisio Sánchez Alvarado, Rodrigo La Cadena, y yo soy Vania Carpio. Gracias también al apoyo inconmensurable de Andrés Saavedra. Y pues bueno, creo que es innegable y era obligado este día recordar en este espacio la vida y obra, el enorme legado de un grande que se nos fue a los 98 años, Ignacio López Tarso. Dionisio.
Hola amigos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos aquí en el 760. Y pues sí, que quisimos empezar con la voz de López Tarso, recordándolo. Yo creo, bueno, sé que en todo, en redes sociales, periódicos, estaciones de radio, en televisión, en todos lados lo han recordado. Nosotros no quisimos hacerlo a un lado, y para decirles que, bueno, él grabó muchos discos, sobre todo estos de corridos. Uh-huh. Encuentras cosas maravillosas, desde el corrido del hambre, está maravilloso, y los clásicos de los corridos, que él no los cantaba, sino que los decía, porque no puedo decir que los declamaba, los decía con esa dicción perfecta que tenía Ignacio López Tarso.
Sí. Un maestro de las tablas, ¿no? Como dicen en el argot del teatro. Oye, todos los periódicos, como bien dices, todos los medios de comunicación, lo tienen muy presente, cosa que me da mucho gusto, porque entiendo que también lo tenían presente porque hasta sus 98 años seguía activo, incluso dejó varias obras y puestas en escenas, varios proyectos pues pendientes, sí, en los que ya estaba comprometido.
Sí, bueno, algo muy importante es, pues es que es de los últimos, ya no nos quedan hombres, actores de ese nivel. ¿Quién ese está? Nivel. Yo no recuerdo, de ese nivel, no recuerdo. No. Mujeres, sí, tenemos a Elsa, Alma Rosa Aguirre, tenemos a Silvia Pinal, sí. En fin, mujeres.
Pero además lúcidos, como él.
Exacto,
que estaban activos,
sí. Uh-huh.
¿No? Me parece maravilloso. Fíjate que ayer estaba viendo, y me dio mucha conmoción, que en memoria de él, el periodista Joaquín López Dóriga, sí, puso su última entrevista en sus redes sociales, donde muy afable decía, bueno, estoy cumpliendo, fue el día de su cumpleaños, uh-huh, estoy cumpliendo 98 años, dice, pero yo quiero llegar a los 100 años,
sí,
mis
sí
primeros 100 años, y los quiero festejar con ustedes.
Sí.
En fin, pues sí, casi llegamos
casi,
a los 100
sí,
años.
Sí, ya la forma en que vivió, disfrutó y nos dejó tantas cosas, digo, dejarnos Hizo muchas películas, muchísimas películas, pero haber hecho esta de Macario.
Es lo que te decía, tú que sabes tanto, porque todos los medios lo recordaron, especialmente con esta de La vida no fue fácil, Macario.
Sí, no, es que, bueno, tomando en cuenta que la novela de Macario fue escrita por Bruno Traven, B. Traven, que realmente algunos dicen que era Bernhard Traven, alemán, que dejó cosas muy importantes para el cine mexicano, escribió muchas cosas del ambiente campinano de México. Entonces, el cuento de Macario, la novela, y realmente es también una descripción plena de la vida en aquellos años en donde la ubica en México. Y aparte la película nominada al Oscar ahora este día que son hoy domingo, que es la entrega de los Oscar.
Que por cierto, ya que me das pie, quédese con nosotros por favor, Dionisio, porque además tenemos hoy en el siguiente bloque dos invitados especialistas en cine, productores, directores, editores, que trabajan en la postproductora de cine más importante de México, así que va a estar interesante.
Y eso ya es algo que vale la pena, porque de pronto todos en este día, como cuando hay el Super Bowl o la final de fútbol, todos surgen una cantidad de especialistas que sabrá Dios de dónde, ¿no?
Pero gente que ni siquiera
realmente ni sabe. Entonces, a mí de pronto, pues, cuando menos algunos todavía hace algunos años habían sido alumnos de Gustavo García, claro, de Leonardo García Sao, cosas así. Y bueno, de alguna manera estaban metidos en el análisis del cine.
Claro. Oye, vamos a...
El hecho de que dos personas que realmente trabajan en cine...
Sí, que lo hacen, que lo conocen.
Sí, nos hablen de esto, bueno, eso es una garantía, porque me llegó a pasar con Gustavo García, un gran crítico. Alguna vez le dije a él y a quien era en ese momento su novia y después su esposa, dije, bueno, tú criticas mucho las películas mexicanas, criticas mucho las películas de todo el mundo. ¿Con qué? ¿Por qué las criticas? O sea, ¿qué has hecho? ¿Cuántos premios has ganado? ¿Cuántas películas has hecho?
Claro.
O sea, y está considerado el gran crítico de cine. Y yo le pregunté, ¿qué cosas has hecho tú en cine? O sea, ¿cuántos premios has ganado? ¿Cuántas películas realmente, obras maestras, has realizado? No, pues ninguna, güey. Entonces, ¿cuál es?
No, eso, por eso me preocupé, y esas dos personas, de verdad, que quédense, va a estar muy interesante todo lo que nos pueden contar. Sé que son personas que han ganado con sus propias producciones festivales, que han participado, que, como dicen, que le meten las manos a la masa.
Eso es muy importante.
Que lo producen, que lo editan, que lo conocen, que lo trabajan.
Eso es muy importante. Quiero leerles o quiero comentarles algo que publiqué en redes sociales. Que casi muchos hablan de el mismo López Tarso no lo mencionaba en las entrevistas que yo todavía al final que le hicieron hacer, no lo mencionaba todo exactamente como sucedió. Él decía que había sido alumno de Javier Villaurrutia, en fin. Pero la anécdota yo la publiqué tal cual. Esto fue en el Palacio de Bellas Artes. Los periódicos anunciaron que iba a comenzar, pusieron la convocatoria para la Escuela de Interpretación Dramática de Bellas Artes. Bueno, en ese tiempo estaba de jefe del departamento de esa área de teatro, Salvador Novo, que fue después cronista de la Ciudad de México. Junto a sus oficinas estaba el área donde hacían las audiciones. Había un escenario, había sillas, había lo suficiente, lo necesario para que alguien pudiera hacer una prueba de actuación. Llegaba usted, decía lo que iba, lo dejaban pasar, se anotaba, llenaba una solicitud, le hacían una pequeña prueba, le daban indicaciones, siéntate, acuéstate, camina, date la vuelta, a ver, di ahora X cosa, ¿no? Entonces usted lo hacía. En fin, había maestros que decidían con qué alumnos se quedaban. Entonces, así, eran muchos alumnos. Entonces, los iban escogiendo, como lo hacen ahora en los realities de la academia y todo eso, La Voz, así, pero, o sea, pero hace años, o sea, que ya existía esto, no es nada nuevo. Bueno, así iban haciéndole. Entonces, ya, pasaron todos. Y ya todos felices, vámonos a clases y todo. Entonces, resulta que estaba Javier Villaurruti, se acerca un joven, ya no era un muchacho, pero tampoco era un... O sea, no era un adolescente, pero tampoco era una persona de muchos años. Se acerca y le dice, maestro, a mí nadie me escogió. Entonces este muchacho era flaco, un traje negro todo ya brillante de tanto plancharse, ya las marcas de la plancha, su camisa limpia pero arrugada. Voltea a Javier Villarrubia y le dice, pero hijo, qué feo estás. ¿Por qué todos quieren ser actores? ¿No? Entonces, pues él se sorprendió, ¿no? Este joven dice, ¿cómo te llamas? Le preguntan. Y él le responde, este joven le responde, me llamo Ignacio López y López. Villarrutia se burló y le dijo, bueno, es un nombre muy original, vamos a ver qué pasa. Y lo aceptó. Pues resulta que ese muchacho, al que nadie, ningún maestro de actuación en Bellas Artes aceptó tenerlo en su grupo o darle clases, ese muchacho, al paso de los años, cambió su nombre y se puso como nombre artístico Ignacio López Tarso.
Ah, ok.
Y ese Ignacio López Tarso ahora ya es una leyenda y es uno de los mejores o de los más grandes actores que han existido aquí en este país. Y que nos ha dejado una cinematografía, una cantidad de películas enorme. Y la mayoría, como comentabas, Dani, como comentábamos, amigo, la mayoría todos recordamos Macario. Porque todos alguna vez hemos tenido esos sueños, esas ganas de tener algo para nosotros, exclusivamente para nosotros.
Claro, creo que es la inspiración de todos, ¿no?
Para nadie más, ¿no? Inclusive, si usted lee la obra de Traven, la del libro, que lo puede conseguir en internet, lo consigue por 70 pesos, 50 pesos lo consigue. El libro de Macario, la novela de Macario. ¿Usted ve la película? No, o sea, no puede imaginarse, se imagina al estar leyendo usted el libro, o sea, vea a López Tarso en el libro.
Okay.
O sea, vea a López Tarso y describe como describen a la esposa de Macario, es usted de Pina Pellicer, o sea, no ubica a nadie más. O sea, estos dos actores tan increíbles, Pina y López y Ignacio López Tarso, le dieron el rostro perfecto a la novela de Traven. Le dieron el rostro perfecto. Se decía que cuando iban a hacer la película de Macario, querían que interpretara, que el actor que la hiciera de Macario fuera Pedro Armendáriz. Pero por alguna situación Armendáriz estaba en otra cosa y no pudo. Entonces fue López Tarso. Yo no me imagino a Pedro Armendáriz, o sea, hubiera sonado como Lorenzo Rafael, pero no me lo imagino como Macario.
No, pues es que lo que es para ti y era para Ignacio López Tarso.
Sí, exacto.
Oye, yo no sabía, yo creo que, no sé a lo mejor, pero todos ustedes sí, yo no sabía, que él fue militar, que fue bracero y que fue seminarista, pero le ganó el talento y el gusto actoral. Recibió más de 200 premios, protagonizó más de 50 películas, entre las que destaca Macario. Ya le habían hecho un homenaje en Bellas Artes en el 2006. Entonces, pues dado que todas las autoridades de gobierno, la Secretaría de Cultura y el mismo presidente López Obrador dio su pésame por el fallecimiento de este actor, pues me imagino y esperamos que el homenaje que le rendirán pues sean Bellas Artes, ¿verdad?
Sí.
Esperemos que así sea. Y me llamó la atención ahorita que te estaba escuchando lo de el periódico Excelsior en su primera plana, pues obviamente casi que toda la plana fue para conmemorar su vida. Y la frase que sale en el periódico es así, la vida no fue fácil, Macario.
Macario.
¿No? Entonces me acordé que yo creo que nuestro bohemio mayor, Rodrigo La Cadena, ha de ser afecto a esta frase que siempre nos repetía,
sí,
hasta de una manera tal vez chusca, pero la vida no fue fácil, Macario.
Sí.
¿No?
Ya ves, sí, es que una de sus frases consentidas.
Sí, ya vimos a quién la plagió.
Hay frases que él tiene mucho, que Rodrigo tiene mucho, la vida no es fácil. Hay niveles en esta
hay
vida.
Hay niveles
en esta vida. Bueno, nos vamos a un corte, regresaremos.
Y regresamos aquí con los Óscares. Quédese con nosotros, por favor. Volvemos.
Escuche esta y cualquiera de nuestras emisiones anteriores en nuestro podcast disponible en iTunes, Spotify y Podomatic.com. Continuamos.
Los Bohemios Necios. Regresamos.
Regresamos, estamos nuevamente con ustedes aquí en el 760 de amplitud modulada, después de haber recordado brevemente a Ignacio López Tarso que, bueno, podríamos pasar programas y programas y programas y nunca acabaríamos de repasar la obra de López Tarso. Así que vamos a seguir con la cuestión de cine y vamos a comentar algunas cosas más y los dejo con Vania Carpio, que ella tiene mucho que decirnos también.
Muchas gracias, Dionisio. Pues nada, tenemos en la línea, como les prometí, hoy tenemos dos invitados, creo, muy especiales, especialistas en cine. Y primero vamos a platicar con Aarón Sánchez Rubio, que es montajista, licenciado en comunicación, pero ha trabajado durante ya varios años como realizador audiovisual en películas que han podido estrenarse en festivales como Locarno, el Festival de Cine de Morelia, el Festival de Cine de La Habana. Incluso él creo que se formó también en cine en La Habana, ¿verdad? Bienvenido, Aarón, a este espacio de Los Bohemios Necios.
Hola, Vania, buenas tardes. Muchas gracias por la...
No, hombre, gracias a ti por aceptar. Y pues nada, yo sé que estás trabajando actualmente en una de las productoras más importantes, postproductoras más importantes de México, que es Epost, ¿no? Como para que la gente sepa, es la que hizo la postproducción de Roma, de ¿cómo se llama esta última película? ¿Noche de Fuego?
Sí, me hicieron bardo.
Exacto. Pero bueno, entonces, pues por eso queríamos platicar contigo, Aarón, para ver qué nos puedes contar de lo que podemos esperar sobre los Óscares esta noche.
Pues bueno, no, de hecho ya ahorita en estos momentos acaba de ganar Guillermo del Toro el Óscar a Mejor Película Animada.
Okay, ese era como ya anunciado, ¿no?
Sí, o sea, pues un poco, o sea, estaba como entre él y lo que podía ser El Gato con Botas, pero pues sí da mucha emoción, ¿no? Como ver a un mexicano, y más una película que de hecho también se filmó parte aquí en México en el estudio que tiene en Guadalajara. Uh-huh. Entonces hay mano de obra mexicana ahí, ¿no? Y creo que es muy emocionante, pero creo que hay muchas cosas que en esa celebración que pueden pasar, ¿no? Súper interesante.
Claro. La mano de obra que hubo en esta película fue para... ¿En qué parte de la película? Yo había escuchado que para los efectos audiovisuales, creo, algunos efectos.
Sí, es que la película está filmada en un formato que se llama stop motion. Ajá. Entonces requería de muchos animadores, ¿no? Entonces parte como de unos 25, 30 minutos de esta película la filmaron en Guadalajara.
Ah, okay. Y cuéntanos de los demás nominados. ¿Cómo ves la nominación, obviamente, a Mejor Actor de Brendan Fraser? ¿Obviamente se la gana?
¿Quién sabe si gana? O sea, creo que hay una cosa ahí también muy... A partir de todo lo que ha sucedido con los Globos de Oro, acerca de este conflicto que realmente tenía Brendan Fraser con el presidente de los Globos de Oro, etcétera. Uh-huh. Pues es una nominación bastante como crítica, ¿no? Pero creo que su propio trabajo junto a Darren Aronofsky en The Whale es bastante... pues habla un poco por sí solo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una de las nominaciones que más va a causar revuelo, ¿no? Ya también en los Critics' Choice me parece que ganó y el discurso que dio fue bastante emotivo. Entonces, si gana en esta ocasión, creo que todo el mundo va a estar feliz.
Claro. Oye, vi en uno de los periódicos y quería preguntarte que estaba, no sé por qué decían que si ganaba Spielberg sería el cineasta de más edad en recibir un Oscar, ¿eso es cierto?
No, me parece que no, más bien la persona que hizo la música de la película de Spielberg, que es John Williams. Ajá. Ahorita, bueno, él ha tenido hasta el día de hoy 53 nominaciones al Oscar. Él fue el que hizo la música para Tiburón, él hizo la música también para casi todas las películas de Spielberg, y en esta ocasión si él gana, pues más bien ganaría los 91 años, me parece que cumple el año pasado.
Ah, sí, entonces aquí se nos confundió esa nota que vi publicada. Okay, Guillermo del Toro ya se llevó entonces su primer Oscar. ¿Y Alfonso Cuarón crees que también se lleve, también arrase en esta ocasión?
Sí, definitivamente. Me parece que el corto de Cuarón que hizo junto con la directora Alice Ronchard, me parece que se pronuncia su apellido, es hermosísimo, ¿no? Se puede ver en Disney Plus, aquí en México.
Okay.
Y a mí me parece que es una cosa muy, muy linda. Es la directora que hizo... Lázaro Felicia hace un par de años, hace como 4 o 5 años, y es una cosa muy infantil, pero muy bien hecha, muy bien realizada y con mucho respeto también.
Ok, entonces la podemos encontrar en Disney Plus, nos dices.
Así es.
Okay. ¿Tú cómo ves? ¿Por qué hicieron tanto comentario sobre el cambio de color de la alfombra roja, que ya no es roja, ahora es champagne?
Pues la verdad es que de eso sí no tengo idea.
Yo no entiendo, no es algo como relevante, ¿no?
Pues yo diría que no, pero o sea, me parece que, por ejemplo, creo que esta misma mañana Jamie Lee Curtis es la actriz que está nominada mejor actriz de reparto por todas las partes al mismo tiempo, hacía igual este comentario de que ahora su vestido iba a ser del mismo color que la alfombra, ¿no? Entonces es como divertido, pero curioso, ¿no? Como, no sé cuál haya sido la relevancia más allá en las redes sociales, pero sí, no sé, claro. Me parece curioso.
Oye, y hablando de esa película, que la que acabas de mencionar, que está denominada como mejor película, todo a la vez, en todas partes. O sea, que tú, ¿cómo la ves? ¿Qué nos puedes comentar de ella?
Sí, yo personalmente te diría que no es mi película favorita. Entiendo la nominación y entiendo que... De hecho, yo creo que es la película que va a ganar, ¿no? O sea, creo que después de todo este tiempo ha sido la película que mejor ha hecho como esta cosa de... publicitarse, de hecho es una película bastante emotiva, ¿no? O sea, creo que también no tiene falla, y de hecho si gana una película que vale la pena que gane, no me parece que sea la mejor del año, pero creo que después de haber ganado el sindicato de directores, el sindicato de guionistas, tiene todo para ganar y me parece que es la gran favorita.
Claro, pero por ejemplo veo que el periódico El País dice que perdió en los premios BAFTA y en los Globos de Oro.
Sí, bueno, lo de los Globos de Oro es una cosa curiosa, ¿no? Porque, de hecho, por ejemplo, las personas que votan en los Globos de Oro son solamente cerca de 120 personas que son críticos de cine, en realidad. Quienes votan en la academia son personas que hacen cine, ¿no? Y es una academia de cerca de 7.500, 8.000 personas, que, de hecho, no son críticos, ¿no? Son los realizadores, las realizadoras, actrices, actores. Entonces, tienen como un círculo muy distinto, ¿no? Y en el caso de los BAFTA, pues más bien... es esta asociación de cine, pero más bien inglés. Entonces, claro. No todos los que están en la asociación inglesa van a votar en la asociación estadounidense. Entonces, creo que más bien las asociaciones estadounidenses ya han premiado pues, previamente a todo en todas partes al mismo tiempo, y creo que es por eso que tienen más probabilidades de ganar en esta ocasión.
Okay. Ahora, lo que nos comentabas era una otra duda que yo tenía. Para llegar a los Óscares o llegar a una nominación a un Oscar, ¿hay que haber pasado por ese recorrido de los premios de los sindicatos, de los guionistas, de los productores?
No, para nada. De hecho, creo que el único requisito obligatorio que se piden los Oscars para participar es haber estrenado de forma teatral, o sea, presencial en un cine o en un teatro, en Estados Unidos. Eso en el caso de las nominaciones alternas, bueno, más bien de las principales. En el caso de la nominación a Mejor Película Extranjera de idioma no inglés, son postulaciones de las academias de cine de otras partes del mundo.
Okay. Y de las películas que estaban nominadas, ¿cuál sería tu preferida, si bien no era esta?
Pues yo creo que la que tenía más posibilidades, a mi parecer, como porque tiene un gran guión, una gran actuación, sería la de Los Espíritus de Inisherin. The Banshees of Inisherin. Me parece que el trabajo de Colin Farrell ahí es absoluto, ¿no? Me parece que es una premisa tan sencilla, pero a la vez tan cautivadora y todo lo que conlleva, que para mí es la que se roba y se lleva mi voto.
Ok. Oye, y otra pregunta que escuché, que dicen que las nominaciones siempre debe de haber alguna película de guerra. ¿Tú crees que eso deba ser así o ha sido casualidad?
No, yo creo que es casualidad, pero sí tiene todo el sentido del mundo. O sea, creo que es una de las cosas que más se hace, ¿no? O sea, el cine bélico y entonces... No sé, también esa película, la de All Quiet in the West Front, es una película que es un remake, ¿no? De hecho, ya hay una versión previa de los 70s, me parece. Y que bueno, yo creo que esa película es la que puede dar la gran sorpresa también este año, pues, digo, un poco como sucedió con Parasite, que puede ser que de pronto no solo gane mejor película extranjera, sino también que gane mejor película. Entonces, yo no la descartaría también.
Okay. Oye, pues muchísimas gracias por tus comentarios y gracias por participar en esta sala de charla bohemia. Ya te estaremos molestando en otra ocasión.
No, al contrario, Ivania, muchísimas gracias por mi invitación y cualquier cosita que estoy.
Claro que sí, muchísimas gracias, Aarón.
Hasta luego, Ivania.
Hasta luego. Pues bueno, ¿cómo ves los comentarios? Obviamente creo que coincide con nosotros, Dionisio, sí. ¿No? De que los que deben de votar y juzgar el cine deben ser personas... Que hacen cine,
obviamente, ¿no? Sí, porque lo que yo siempre he dicho y lo que comentábamos en alguna ocasión, el crítico muchas veces nada más es criticón, o sea, no va más allá, o se deja llevar por, no sé, por otras cuestiones sentimentales o personales, no lo sé, y muchos no ven el aspecto realmente artístico de las obras, ¿no? Puede ser música, puede ser, en este caso, cine, actuación, pero debe de ser gente que realmente esté haciendo ese trabajo.
A mí me llamó la atención esta nominación de la que está como mejor película, porque en efecto dije, bueno, creo que ya ganó los premios de los productores, de los directores, sí, pero he perdido los Globos de Oro.
Es que yo hay algo que nunca he entendido en estos premios. Yo no soy de mucho ir al cine ni ver cine, la verdad, les soy honesto.
Más que Macario.
Cine de la época de oro mexicano, lo que se quiera. Pero después ya no me gustó tanto. Pero bueno, yo lo que tengo la duda, y alguna vez le pregunté a Gustavo García, aquel gran crítico de cine que ya murió, amigo, que era muy amigo mío. Bueno, le pregunté, oye, Gustavo, ¿por qué si la mejor película de que premia, la mejor película en los Oscar, ¿por qué no es la que tiene la mejor actuación, el mejor actor, la mejor vestuario, el mejor guión, la mejor fotografía, la mejor todo? O sea, ¿por qué no la mejor película recibe todos los premios?
Claro.
¿Por qué? Se supone que es la mejor película.
Esa sería una muy buena pregunta que podremos hacerle, si tú quieres, ahorita al otro invitado que tenemos ahí en la línea, pero después del corte.
Después del corte.
Quédese con nosotros, volvemos.
Ya volvemos con Los Bohemios Necios. Aquí, en Radio Cañón, 760 AM. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram, @ Rodrigo DL Cadena, @ Dionisio Bohemio, @ Vania-RC. Regresamos.
Estamos de vuelta, queridos bohemios, con nuestra charla sobre los Óscares, y ahora tenemos en la línea, como les prometí, a nuestro otro especialista, José Manuel Reyes, egresado de la carrera de Cine y Televisión. En el centro ha trabajado por más de 5 años en el área de postproducción de cine y televisión de grandes películas. Bienvenido, José Manuel, muchas gracias.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar. Oye, pues ya sé que eres buenísimo en lo de que se corresponde a la crítica de cine, a la postproducción, y bueno, en fin, me han hablado maravillas de tu trabajo, que además he tenido posibilidad de verlo. Pero aquí tenemos en esta sala bohemia de los domingos una pregunta en particular. Te presento, estamos con mi compañero bohemio Dionisio Sánchez Alvarado.
Hola, buenas tardes. Oye, tengo una pregunta que a mí siempre, yo se la llegaba a hacer a Gustavo García, aquel crítico de cine, a Leonardo García Sau, le preguntaba y nunca me respondía, no sé, yo no comprendí la respuesta. Yo les preguntaba, ¿por qué la mejor película, la que premian como mejor película, no gana el premio como el mejor director, no gana el premio como el mejor guión, no gana el premio como el mejor actor, la mejor actriz, la mejor actriz secundaria, el reparto, música, etcétera, etcétera? O sea, ¿por qué la mejor película no gana todo?
Pues, desde niño, que me empecé a interesar en el cine, también me empecé a hacer esa pregunta, y creo que conforme avanzan los procesos, conozco nuevos proyectos, entiendo, digamos, el detrás de cámara, el cine es una labor muy bella que termina enaltece justo. Creo que la mejor película, si bien sí puede ganar como este tipo de premios como mejor guión, mejor dirección, mejores actuaciones, hay películas caras.
José Manuel, a ver si te mueves tantitito porque se entrecorta un poquito.
Oh, perdón, mucho mejor.
Ahí estás.
Vale, pues, no digo, para no andar mucho y no perderme en esto, creo que, el cine es un trabajo en equipo, estos premios se encargan de reconocer las distintas áreas que conforman una película, pero creo que al final de cuentas puede que una película salga de todas sin ser necesariamente la que mejor hizo todo. Entonces personalmente creo que ahí es donde radica que luego tengamos estas situaciones como que la mejor película es la que gana mejor director.
¿Y en esta ocasión estás de acuerdo con la nominación y crees que se lo va a ganar todo a la vez en todas partes?
No estoy, la verdad es que creo que hay muy muy buena, tiene una manera de resolver cosas técnicas de una manera creativa que la verdad es difícil, sobre todo entendiendo el poco presupuesto en comparación, por ejemplo, con el Avatar. Ajá. O con un presupuesto como de The Iron Man, que quizá es como mejor película, que por ahí es donde tendríamos que estar.
Okay, digamos que a lo mejor no es tu favorita, pero sí encuentras motivos por los cuales está nominada y posiblemente gane como mejor película.
Sí, aunque también tenemos, no es mi favorita, pero también tenemos The Stillman, que es una obra al cine y una película bastante emotiva por parte de Spielberg, también no me sorprendería que gane, por ejemplo.
Claro. Okay, pues ahorita en este momento están al aire. ¿Dónde los podemos ver para la gente que los quiera seguir?
De Facebook creo que sigue en el cine y estoy casi seguro de que Everywhere All at Once está en Amazon Prime.
Ah, perfecto. Excelente, José Manuel. Pues muchísimas gracias por tu opinión y por tu tiempo.
No, al contrario.
Ya te molestaremos más adelante.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente, gracias a ti. Pues ahí está, creo que sí hay motivos para que la mejor película sea esa, habría que verla, yo no la he visto. Uh-huh. No, tú me imagino que tampoco, así no, que nos vamos con tarea en esta ocasión.
Sí, yo
sobre los Óscares.
La última película que vi completa y de ahí en adelante no he terminado de ver otras más, ha sido la de Los Reyes del Mambo del 90 y tantos. Ah. O sea, son como 30 años de películas que no he visto, entonces creo que voy a tardar un poco.
Yo solo les puedo decir que yo sí vi la de La Ballena con Brendan Fraser y yo... desde el fondo de mi corazón sí espero que se gane el Oscar como mejor actor, porque además de que sí es un excelente actor, la actuación con la que regresó en esta película, mis respetos, de verdad que sí te llega al corazón, es muy natural, es muy profunda y creo que lo tiene más que merecido, a ver qué pasa.
Sí.
Pero bueno, tú nos tienes una...
Sí, ahora en el marco del Día Internacional de la Mujer, me di a la tarea de entrevistar a una pintora mexicana que nos da el ejemplo de que usted puede hacer las cosas cuando quiere hacer las cosas, cuando tiene la necesidad de hacer las cosas y cuando el tiempo se lo permita, no importa la edad. Quiero que ustedes escuchen esta entrevista y después nos vamos a ir al corte después de que termine la entrevista y regresaremos y haremos algunos otros comentarios más acerca de esta pintora mexicana. Escuchemos, los dejamos con esta entrevista, la tenemos editada para que usted le ponga más atención.
Me llamo Ángeles Hernández Arismendi, pero mis nietos no me sabían decir María de los Ángeles, me decían Lali para decirme Mari, y ese es mi nombre artístico, Lali.
¿Qué edad tiene?
74 años.
¿Por qué comenzar después de los 70 años a pintar?
Por causa de necesidad de salud mental, empecé a querer hacer algo para salir adelante con mis emociones y opté por lo que hacen mis hijos, pintura. Platiqué con ellos y me dijeron que me podían enseñar técnicas sencillas para poder hacer algo artístico, ya que yo creía que no sabía ni pintar, bueno, pintar algo, pero dibujar nada. Eso es el porqué empecé grande, ya que de joven era enfermera, algo totalmente diferente.
Usted no ha estado alejada del arte, digámoslo de alguna manera, o sea, la manifestación artística en la pintura es reciente, pero dentro de otras facetas del arte usted se desempeñaba, tiene talento para otras facetas también, ¿no? Me dicen que cantaba.
Cantar sí fue mi fuerte de joven, me gustaba bailar, me gustaba cantar, de muchacha, de jovencita y de ya casada, pues cantaba. Pero pues nunca se me ocurrió pintar, hasta que empecé a deprimirme después de que fue viuda y de que me enfermé y ya no podía trabajar físicamente. Y empecé a deprimirme, a sentirme más grande de lo que ya estaba. Y mis hijos me convencieron de hacer algo para salir adelante. Y me enseñaron técnicas sencillas para poder pintar. gustó, le empecé a poner ganas y vi que de poco a poco empezaba a mejorar esas técnicas que me enseñaban y pues aquí estoy.
Pero de alguna manera la facilidad para dibujar o la creatividad para dibujar ya la tenía usted, ¿no?
Más bien para pintar, porque yo me eduqué en una escuela de monjas y nos enseñaban, era una de lo que ellas enseñaban era a dar, a colorear con lápiz, a dar, a hacer formas que yo nunca atiné, pero a dar matiz sí podía. Me gustaba mucho diluir los colores. Me ponían un negro hasta que le llegaba casi al blanco, o sea, eso sí se me facilitaba. Y en los, a mezclar colores, veía yo que se vieran bien, si tenía un rojo hasta hacerlo hasta amarillo, y eso sí, se me facilitaba.
Ahora en su obra yo veo mucho colorido, de esos colores que utilizas, el reflejo de los colores que veía de niña.
Más bien de joven. De niña vestíamos muy sobrios, pero cuando yo crecí me hice una señorita, una jovencita, que es en los tiempos de que vestían muy coloridas las personas, en tiempo del antes del después del rock and roll, en que las muchachas vestían con colores extravagantes, y pues yo llegué a vestir así y me gustaba mucho.
Dale a la psicodelia, le incluyo yo.
Ah, claro que sí, me gustaba mucho. Colores muy vivos, aún me siguen gustando. Colores muy vivos. No los visto porque pues pienso que ya no está en mi persona usarlos, pero usé muchos colores vivos para vestir, que era el rojo, el naranja, el amarillo, verde limón, todos esos. Me gustaba muchísimo combinar esos colores para vestir.
¿Cualquier edad es buena para comenzar a desarrollarse en alguna actividad, sobre todo en el arte? O sea, no es necesario comenzar muy joven, sino en el momento en que surja esas ganas y el talento aflore, ¿cualquier edad?
Sí, claro que sí, sobre todo ya que está uno grande y que no tiene uno ya tanta energía para hacer cosas muy, muy, muy fuertes, pues sí, puede uno dedicarse a la pintura, al canto, si es que aún tiene voz, o no sé, a bordar, a tejer, a hacer algo con las manos, porque pues uno tiene ánimos de hacerlo, pero ya muchas veces ya su edad ya no es propicia para iniciar cosas fuertes, y pues muchas veces trae arrastrando de atrás algo que quiso ser y a lo mejor lo puede lograr a la edad que sea.
¿Usted lo está consiguiendo?
Sí, me gusta mucho pintar, a pesar de que tengo mi vista muy, muy mal. Tengo un problema en mi ojo izquierdo que no me puedo sacar lentes, por lo mismo de que hasta que me revisen y vean qué obstrucción tengo, me cuesta muchísimo trabajo ver los colores o no sé, tengo que pedirle ayuda a mi hijo, que es el que trabaja conmigo, pues trato de hacer las cosas para no deprimirme.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Escuche esta y cualquiera de nuestras emisiones anteriores en nuestro podcast disponible en iTunes, Spotify y Podomatic.com. Continuamos. Contáctenos, multilínea 55 55 18 77 60. Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, @ Radio Canión 760 AM. Y escúchenos en vivo a través de www.radiocanion.com. Regresamos.
Estamos ya de vuelta en la recta final de esta charla bohemia dominical, que hemos tratado los temas más importantes de la semana. Pero ahora acabamos de escuchar el bloque anterior, una entrevista hermosa, Dionisio.
Sí, con Ángeles Hernández Arizmendi. Lali, así se le conoce en el ambiente de la plástica. Es una artista, es pintora, que realmente como ya comentaba ahí, ya a los 74 años, claro, un poco antes, comenzó a sacar todo eso que ella, esos sentimientos, esas vivencias, todo eso lo comenzó a plasmar en un lienzo. Y es de la gente que, repito, están yendo aquí a La Lagunilla, al Tianguis, que es una calle ahí, una parte donde se ponen artistas a vender obra, uh-huh, a precios, pues, obviamente, al precio que el artista le pone. Cada quien cotiza ahí sus cosas. Y está teniendo mucha aceptación. Ya se presentó también, ha presentado una o dos exposiciones. Estuvo en la Semana del Arte, algo así que se llama, no recuerdo ahorita el nombre. Y también, o sea, los extranjeros, el turista, la gente de otros países está gustando mucho de su obra. Y en México también, decoradores, diseñadores que van y te remodelan tu departamento, tu negocio y todo eso, le están solicitando obra. O sea, realmente tiene un talento nato, sí, que innato, que realmente...
O sea, su obra la podemos encontrar en ese bazar que nos cuenta.
Sí, 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 sí.
¿Y que todos los domingos?
Todos los domingos, sí. Y también ahí tiene su... En Instagram está como Lali Hernández. Y ahí pone ella obra y hay forma también de entrar en contacto con ella porque, repito, está teniendo mucha aceptación su obra y eso para alguien es una muestra que cuando se quieren hacer las cosas no importa la edad, que muchas veces hablan gente que habla de las personas de la tercera edad como si ya no sirvieran. Pero la gente de la tercera edad es la que tiene mucho, mucho que dar, mucho que enseñar.
Fíjate que en alguna ocasión tuve la oportunidad de conocer una asociación que se llama 50 Más, si no mal recuerdo, que se dedicaba precisamente a recopilar todos los currículums de todas las personas que aparentemente ya estaban jubiladas, uh-huh, o retiradas, porque si haces que ahí está la experiencia, o lo que dicen los mercadólogos y gente del management y empresarios, el, uh-huh, know-how, el cómo hacer las cosas, o sí, sea, toda sí, esa concepción que tienen todos ellos muy lejos de decir ya, jubílate y descansas, al contrario, dime cómo fue tu camino, tu experiencia, compártemelo, yo creo que es el caso.
Sí, de Lali, ¿no? Sí, exactamente, y repito, su obra tiene toda esa vivencia, esas experiencias. Inclusive ella me platicó que no la dejaron ir a Avándaro porque era muy chava, estaba muy jovencita, pero estuvo a punto de fugarse para ir al festival de Avándaro. Entonces, todas esas vivencias, esa música, esos colores, esa época que muchos añoran, ella la vivió. Y es lo que de pronto en su obra encuentras, esos colores, esos matices, se reflejan ahí. Entonces,
no, pues hay que buscar su obra en redes sociales y, sí, y directamente sí, ahí en el... ¿Dónde está exactamente? ¿Recuérdame?
Es en el Tianguis de la Lagunilla, cerca a la altura de donde está el... Es la calle de Jaime Nuno, en esa zona de Jaime Nuno, por donde está el monumento al boxeador, cerca de ahí, en esa parte. Lo que sucede es de que... no tienen lugares fijos, entonces sí, te ubican, depende de dónde te quiere ubicar el delegado de esa zona, del que controla esos lugares, pero es en esa área, sí, siempre está ahí.
Pero mira, yo creo que qué mejor que apoyarnos en las redes sociales.
Sí, claro.
Ahí la encontramos y buscamos su obra, y esto nos viene muy a cuento que toda la semana por el 8 de marzo, pues todos los medios impresos al menos estuvieron haciendo gala de visibilizar la obra de las mujeres en el arte, en la arquitectura, en la pintura en este caso.
Sí, sí, sí.
Entonces hay que visibilizarla, hay que apoyarla y sobre todo difundirla no solamente porque es mujer, sino porque es muy buena.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, pues me da mucho gusto que hayamos tenido este espacio y bueno, comentando rapidísimo antes de que se me olvide, le platico, sí, en el hashtag, exacto, inaugurado por Dionisio Sánchez Alvarado, antes de que se me olvide, le platico que estuvo algo que fue muy emotivo del 8M, uh-huh, del 8 de marzo, que ya popularmente le llaman el 8M, fue que en esta marcha de más de 90,000 mujeres, me gustó mucho que a pesar de que hubo ahí medio boicotito, por decirlo así en chiquito, cuando estaba ya 9 de la noche en la Plaza de la Constitución, les apagaron la luz.
Apagaron la luz.
O sea, de una manera así de como ya váyanse, ya cállense. No obstante, a la mujer, como dice la canción que han adoptado, me sumo, hemos adoptado para esta causa, ya nada nos da miedo, ¿no? Ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Y creo que la respuesta de todas las mujeres en esta marcha fue pacífica, fue un grito de desesperación, de hartazgo, de justicia, pero de paz, ¿no? Ante uh-huh. todo, de paz. Entonces eso me dio muchísimo gusto, mucho orgullo, y me da más orgullo eso, que visibilicemos con sororidad la obra de las mujeres en los diferentes aspectos.
¿Sí?
Pero bueno, pues ya casi nos vamos en este último minutito. Recordemos, es noche de Óscares y Guillermo del Toro, obviamente, como ya estaba anunciado, ya se ganó el Óscar a la mejor película animada. Todos los mexicanos creo que nos sentimos muy orgullosos cuando un mexicano llega a esos galardones.
Sí, claro.
Y que además todos estamos unidos al ver, rescató una obra ya conocida, ya muy conocida, ya muy rehecha.
Uh-huh.
Y aunque ya la conocías cuando la viste, cuando la vemos, es como si no lo hubiéramos visto, ¿no?
Pues ahora que la vea, porque todavía no veo Coco,
pues
entonces...
te la recomiendo mucho, subrayó muchas cositas,
sí.
Como el amor al padre, las pérdidas, en fin, la resiliencia, muchas, muchas cosas que hoy por hoy están muy muy en el foco de la reflexión en la cultura. Y Guillermo del Toro, junto con la Universidad de Guadalajara y la editorial Trilce, ya hizo su Pinocho en un libro. Entonces habría que verlo, se los dejamos. Y pues nada, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias Andrés Saavedra. Gracias Dionisio.
Gracias Vania.
Y gracias a usted. Recuerde que aquí estaremos en punto a las 6 de la tarde de hoy en 8. Y no se vaya, que sigue el estudio de Rodrigo de la Cadena. Buenas noches.
Los bohemios necios. Tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado, Los Bohemios Necios.